Innovación.
Datos.
Prosumidor. Ciudadanía.
Poesía.
Actitud.
Nutrición.
Digital.
Comunicación. Redes.
Aprendizaje.
Todo esto y mucho más en Radio La.
Pues bueno, sí, lluviosos días, al menos por aquí por Granada. Dicen que al mal tiempo, buena cara. Así que aquí estamos otra vez para poner nuestro granito de arena en tu dieta informativa y que tu día sea un poco más ameno. Soy Javi Cantón y te doy la bienvenida a un nuevo programa, el segundo de esta, vuestra radio, Radio Lab UGR. Y hoy, 28 de abril, queremos hablar de las humanidades digitales. Un área de conocimiento, no sabemos si nueva o no, que abarca muchos e interesantes temas que entroncan con las líneas de investigación de Media Lab UGR. Y para ir alegrando el día, te presentamos a esta banda que está sonando ahora, que son los Freak Fandango Orquestra, una banda multiétnica de Barcelona, que luego tendremos oportunidad de escucharla más tranquilamente, porque quiero saludar ya, que tengo conmigo por aquí, a los mandos de esta nave de los locos digitales, a mi compañera de Media Lab, la copilota, Alejandra Ramírez. Muy buenas, Alejandra.
Hola, Javi, encantada de acompañarte una vez más. Como has dicho, estaré atenta a todo lo que nos quieran decir a través de Twitter, donde usaremos la etiqueta Almohadilla Radio HD o a WhatsApp con el número 635467073.
Muy bien, la almohadilla de hoy es Radio HD, precisamente por el tema que nos ocupa, ¿no?
Por humanidades digitales.
Exactamente. Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a lanzar, ese es el hashtag que vamos a utilizar hoy para plantear esa pregunta. ¿Qué son las humanidades digitales? ¿Sabemos lo que son? ¿Somos digitales los humanos? ¿O puede ser humanista lo digital? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de humanidades digitales? Y para ello tendremos hoy la oportunidad de hablar con Lidia Bocanegra, nuestra compañera aquí en Media Lab y responsable de esa línea, denominada así Humanidades Digitales, para intentar comprender qué significan en el mundo de la ciencia actual o qué investigaciones punteras se están haciendo en este campo. Y también para mostraros ejemplos de esto, de las Humanidades Digitales, os queremos enseñar uno de los proyectos que tenemos aquí en Media Lab, que es el proyecto de Nowmetrics, y con Luis, que es uno de los responsables de este proyecto, es con el que vamos a hablar y debatir también sobre este concepto de humanidades digitales, su pertinencia, su importancia y toda su relevancia que tiene en el mundo científico actual. Bueno, Alejandra, y para completar el programa de hoy, ¿qué más temas tenemos? ¿Qué más vamos a ver?
Bueno, pues vamos a hablar sobre Media Lab, sobre los proyectos de Media Lab, y abril cierra con muchos nuevos proyectos como el programa Carmenta, el ciclo de cine Grey Mirror o el grupo de aprendizaje Arte e Internet, que desarrollaremos más adelante, pero que tiene muy buena pinta.
Muy bien, pues más adelante en el apartado que hemos reservado de agenda para hablar de estos proyectos profundizaremos un poco más. Y ahora, en un momentito, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada Lidia Bocanegra, nuestra compañera de Media Lab, experta en humanidades digitales.
Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.
El ADN no es más que un programa diseñado para autoconservarse. La vida se ha hecho más compleja en el inmenso mar de la información. Y la vida, cuando se organiza por especies, se basa en los genes como sistema de memoria. Por tanto, el hombre solo es un individuo gracias a su memoria intangible. La memoria no puede definirse, pero define a la humanidad. El nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al vuestro. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la informatización.
¡Tonterías! Toda esa charla no demuestra que seas una forma de vida pensante.
¿Y puede ofrecerme usted pruebas de su existencia? ¿Cómo va a poder si ni la ciencia ni la filosofía modernas pueden explicar lo que es la vida?
Pues ya tenemos por aquí a nuestra compañera Lidia. Lidia, muy bienvenida seas a esta radio, tu Radio Lab, y gracias por venir y estar este ratito con nosotros.
Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Ale. Bueno, básicamente, bueno, en primer lugar agradeceros esta invitación. Estoy muy contenta de participar en este vuestro segundo programa de Radio Lab y bueno, hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa.
Antes de entrar en materia y que nos hables de tu experiencia, ¿no?, como experta de lo que son las humanidades digitales, vamos a ver esta pequeña reseña que nos va a leer Alejandra sobre las humanidades digitales.
Bueno, Javi, te voy a decir lo que he encontrado en Wikipedia sobre las humanidades digitales. Son un área de investigación, enseñanza y creación en la que convergen las humanidades y la informática, anteriormente conocida en el ámbito hispánico como informática humanística. Las humanidades digitales abarcan numerosos y varios objetos de este estudio, desde el diseño y mantenimiento de colecciones digitales hasta el análisis de datos culturales a gran escala. Y Lidia, ¿qué piensas de esta definición? ¿Es correcta de humanidades digitales?
¿Aceptamos pulpo como animal de compañía? ¿Es buena la definición o no?
Bueno, siempre las humanidades digitales es un paradigma, por así decirlo. Es un enorme cajón desastre en donde caben muchas definiciones diferentes, ¿vale? Sí que es verdad que inicialmente podría haber empezado con temas de digitalización y demás, pero eso ya se ha ampliado muchísimo, ¿de acuerdo? O sea, hablar de humanidades digitales, desde mi punto de vista, es un modo de hacer investigación, es una línea de investigación, no nueva. No nueva, absolutamente. Esto puede ser ya desde hace más de 10 años que se está empezando a trabajar. Y a su vez es un paradigma.
O sea que podemos ampliar bastante más esa definición.
Se puede ampliar bastante más. Y yo diría...
Ha evolucionado mucho.
Exactamente, a vincularlo con el tema de la ciencia abierta. Muy importante, especialmente en los últimos años.
Oye, para todos aquellos que no conozcan a Lidia, porque bueno, es compañera nuestra, no son claros, es decir, ¿quién es esta muchacha con esta voz tan, tan preciosa? Vamos a decir quién es Lidia por aquí.
Pues Lidia Bocanegra Barbecho es la responsable de la línea de investigación de humanidades digitales dentro de MEDIA UGR y es especialista en temas de participación ciudadana y co-creación aplicada a la investigación histórica en el ámbito digital. Desde 2010 coordina un proyecto de recuperación de fuentes inéditas acerca del exilio republicano a nivel internacional y en los últimos años se ha especializado también en proyectos internacionales de investigación en donde aplica temas de impacto social desde el ámbito digital.
Por empezar un poco a hablar contigo humanidades digitales, ¿qué son para ti las humanidades digitales? Es decir, ya no vamos a entrar en definiciones académicas o más abstractas, sino ¿cómo empezaste tú en el tema de las humanidades digitales o cómo pues, has llegado, ¿no?
Pues básicamente, yo tengo un doctorado en Historia Contemporánea y digamos que empecé a trabajar en compañías tecnológicas, en multinacionales en Irlanda, en el sector tecnológico como soporte técnico e investigación interna. Entonces trabajé para compañías haciendo soporte para Google, Trend Micro y demás. Lo que hacía es que toda esa serie de conocimiento, como Service as a Software y demás, lo apliqué a un proyecto de investigación que fue financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en España. O sea que lo que hacía era, haberme formado en el tema de página web, desarrollador de base de datos en línea, aplicando con proceso de investigación, seguridad en la red y demás, y realicé este proyecto que se llama Exiliadas, donde se basa en la recogida de fuente inédita a nivel internacional de exiliados republicanos. La propia diáspora, la temática de esta diáspora, lo que hace es que haya repartido a nivel internacional mucha documentación inédita. Evidentemente, la mayoría de estas personas han muerto, entonces este proyecto iba dirigido a los familiares de los mismos y a gente interesada en la temática. Era la sociedad, el ciudadano, el que me tenía que dar los datos a mí. Entonces lo que hago es crear una metodología de investigación utilizando las humanidades digitales. ¿Qué herramienta? Principalmente una web 2.0, donde tiene un cuestionario interno, de tal manera cuyas las preguntas que están ubicadas dentro lo que hace es estimular la memoria de la persona que lo está escribiendo, la memoria familiar. Es una manera de recuperar la memoria histórica de mi país desde las humanidades digitales. Actualmente tengo ya casi unos 500 archivos recuperados, ¿vale? He publicado bastante sobre la metodología de este proyecto que sigue en vivo y la metodología también va creciendo a medida que yo experimento este trabajo participativo de la sociedad conmigo misma.
Entiendo entonces, es decir, no se trata tanto de un... Es decir, la pregunta que te lanzo un poco, ¿es una metodología, es una forma de aplicar las humanidades como se ha venido haciendo hasta ahora, pero con las posibilidades que nos da la tecnología ahora, o podríamos hablar de una rama científica nueva, una disciplina nueva incluso?
Esto es una rama de las humanidades digitales. Humanidades digitales tiene varias patas, por así decirlo. Una es la metodología de investigación, podría ser esta una metodología de investigación, por supuesto. Otra parte que tiene una rama de la humanidad digital es a nivel de comunicación y diseminación de los datos, comunicación a nivel divulgativo, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, una diseminación a nivel de datos científicos, ¿vale? En donde la gente utiliza el digital para dar a conocer sus producciones científicas a nivel de acceso abierto, open access, a nivel de datos abiertos. Por ejemplo, en mi proyecto de investigación todos los datos son en abierto siempre y cuando me den el consentimiento los usuarios, ¿de acuerdo? También otra rama de la humanidad digital es la educación. Educación abierta, se utiliza el digital para enseñar, ¿vale? Y también un tema de networking. El digital hace networking. Un ejemplo, por ejemplo, una metodología que se utiliza muchísimo en los proyectos de investigación son las redes sociales digitales, temáticas y verticales, ¿vale? Ese tipo de redes sociales lo que hacen es vincular a la sociedad. Cualquier persona es libre de acceder en una página web, en este caso Facebook, específica de un proyecto que sea abierta o no de un grupo cerrado, y por lo tanto participa.
Ajá. ¿Crees que es algo como concepto o como disciplina? ¿Es algo conocido o que está empezando ahora a desarrollarse o a acercarse un poco los científicos a las humanidades digitales? Quiero decir, porque tenemos la concepción del humanista, ¿no? O el estudioso de la humanidad que está encerrado en su despacho, ¿no? Y parece que es ratón de laboratorio, pero parece que con esto lo digital esto explota, ¿no?
Hay un poco de reticencia. Yo creo que muchos investigadores son humanistas digitales y no saben que lo son. Por ejemplo, hay muchos humanistas que tienen ya su página web hecha en WordPress, ¿vale? Con sus proyectos, su idea. Tienen redes sociales vinculadas a esa página web del proyecto y, por lo tanto, interaccionan con la gente. No saben, por ejemplo, el potencial enorme que hay el hecho de utilizar las redes sociales y la inteligencia colectiva. Tú tienes una idea, una hipótesis de tu dato, por ejemplo, de tu tesis doctoral. Lo que puede hacer es lanzar una pregunta en las redes sociales, no solo en la tuya, sino en cualquier otra que tú puedas acceder, y la gente te da un montón de ideas, un brainstorming digital tremendo, que eso es un potencial increíble. Hay mucha gente que lo está utilizando y no se dan cuenta que son humanistas digitales, ¿vale? Sí. Otro ejemplo de recuperación de datos. También sí. Participo en el proyecto MUTIS de Historia del Arte, donde yo soy la coordinadora del proyecto Colabora. La página web sería colabora.andaluciaamerica.com, ¿vale? Aquí se basa en recoger, también se basa en la participación ciudadana. Es la ciudadanía la que aporta datos a nivel de artistas andaluces emigrados en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y qué obra, y no solo eso, emigrados, sino qué obra de artistas andaluces y mecenas en Latinoamérica vienen que sean de estilo andaluce, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hace la gente, que cualquier persona de a pie que vaya, por ejemplo, a una iglesia y vea un retablo o lo que sea que está hecho por un artista andaluz, fotografía eso y lo pone, lo sube a la plataforma él mismo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de un tipo de investigación metodológica que es una de las patas de humanidad digitales, como te decía, en donde el tema de participación y co-creación entra mucho en boga y, por lo tanto, es una, digamos, un tipo de investigación abierta. Y aquí se traduce siempre humanidad digital y ya va muy parejo al tema de hacer investigación abierta, ¿vale?
Oye, por lo que veo, tiene que haber proyectos súper interesantes, ¿no? ¿Alguno que te haya resultado especialmente atractivo? Para mostrarlo, sí, como ejemplo de las, sí, posibilidades que, sí, tiene, que tiene.
Hay
la
uno
humanidad.
Hay uno especialmente que me toca de lleno, también lo he seguido siempre desde el inicio, que es Historic Graves, ¿vale? Y este de aquí se basa sobre todo en digitalizar, y lo hace la ciudadanía a nivel analógico, es decir, en situ, en los cementerios históricos de Irlanda. Este proyecto lo que hace es digitalizar, digamos, fotografía de las tumbas. Esto lo hace incluso gente mayor, gente de las escuelas, no hay una relación vida-muerte. Van a los cementerios, fotografían estas tumbas históricas, imaginaros cementerios celtas y demás, y lo que hacen es subirlo a una plataforma web, ¿vale? Cualquier persona del mundo puede acceder a este tipo de información y cualquier persona del mundo puede transcribir con una enorme wiki, ¿vale?, esa información. Gracias a este proyecto, inmigrantes irlandeses de tercera o cuarta generación en Australia, en Estados Unidos, han localizado familiares suyos, dónde estaban ubicados, en qué cementerio de su antepasado, pero geolocalizada con un margen de error de un metro. O sea, que estamos utilizando una serie de, por así decirlo, de información muy potente. Esto es un tipo de proyecto de co-creación. ¿Qué diferencia hay co-creación con participación? Co-creación en este sentido es cuando la persona que no es el investigador, alguien de la sociedad, participa en el proceso de investigación desde el inicio hacia el final. Sin embargo, participación es cuando participa en parte del proceso de la investigación, debatiendo, aportando información, etcétera.
Que sería la parte que tiene que ver más con ciencia ciudadana, ¿no?
Pues supuesto. Por ejemplo, en proyecto Exiliadas, es esta que te decía, que es exiliadosrepublicanos.info, es este tipo de participación ciudadana, el mismo que colabora del proyecto MUTIS.
¿Crees que la ciudadanía poco a poco se va interesando en este tipo de participación?
Por supuesto, sí. pero esto ya empieza a hacerse incluso cuando el tema de los políticos y demás, ¿no? Con el tema de la participación nace en la gobernanza, en la política, cuando la sociedad empieza a hacerse voz, eco, utilizan los medios digitales, en este caso las redes sociales, se empieza con una asociación a nivel analógico, se pasa esa asociación a tener redes sociales y por lo tanto empiezan a manifestarse políticamente. Y eso ha llegado a cambiarse normativa, etcétera, ¿no? Eso se aplica a la investigación histórica.
O sea, que incluso aquí en España, ¿no? Porque lo digo porque muchas de las investigaciones que yo he visto de colaboración ciudadana, bueno, quizá países nórdicos, ¿no? O Irlanda, has comentado tú. En España, entonces, también podemos empezar a hablar ya de ciencia ciudadana. ¿Se está haciendo ciencia ciudadana dentro de la humanidad digital aquí en España?
Sí, por supuesto que sí. Hay también otros proyectos. Yo, en este caso, lo más que domino son estos dos que llevo yo, pero me consta que hay otros proyectos que ya empiezan a utilizarse el tema de las redes sociales y la web 2.0, especialmente para, digamos, que la ciudadanía participe dentro del proyecto, opinando, dando información, incluso haciendo un brainstorming y modificando la estructura del proyecto de investigación, por supuesto.
Ajá, muy interesante. Oye, Lidia, voy a presentar también a los oyentes, que tenemos aquí otro invitado, a Luis, para que nos hable también de un proyecto que se enmarca dentro de las humanidades digitales, un proyecto por el que estamos apostando fuerte en Media Lab, porque la Fundación BBVA nos concedió este proyecto el año pasado. Y bueno, pues vamos a conocer un poco en qué consiste, pues cómo aplicamos nosotros aquí en Media Lab también las humanidades digitales. Luis Arboleda, bienvenido a esta radio, también tu radio.
Hola Javi, hola a todos los oyentes de Radio Lab. Muchas gracias por haberme invitado, lo primero lo tengo que decir. Y bueno, perdonad que venga de esta guisa, pero es que acabamos de regresar del Centro de las Humanidades Digitales y te puedes imaginar que ha sido un viaje especialmente largo y arduo, pero sin duda alguna satisfactorio.
O sea, que vienes de la expedición del viaje al Centro de las Humanidades Digitales, ¿no?
Efectivamente, sí.
Has salido por el Etna, ¿no?
Poco más o menos, sí, algo similar. Hemos hecho un recorrido, hemos tratado de llegar al Centro de las Humanidades Digitales en España, conocer varias dimensiones, ¿no?, de lo que se está haciendo ahora mismo, que yo creo que Lidia ha expuesto soberbiamente. Pero nosotros trabajamos más fundamentalmente el tema de conocer qué investigadores hacen humanidades digitales y cuál es su perfil o su identidad digital, mejor dicho, ¿no? Cómo manejan las redes sociales, cómo manejan las plataformas de comunicación de la web 2.0 y, en fin, seguir indagando también pues en la tipología de proyectos en las que se encuentran relacionados, etc.
Luis, antes de seguir entrando en materia, vamos a ver el perfil que ha hecho Alejandra de nuestro compañero Luis.
Luis Arboleda Lérida es licenciado en periodismo y máster por la Universidad de Granada en información científica. Ahora mismo es investigador contratado en el proyecto Nowmetrics, que impulsa Media Lab como parte de una de sus líneas estratégicas dentro de las humanidades digitales. Este proyecto trata de dar solución a uno de los grandes problemas que encuentran las humanidades digitales y su falta de reconocimiento. Luis, bueno, ya que estás invitado aquí, háblanos un poco más del proyecto Nowmetrics.
Bueno, pues el proyecto Nowmetrics básicamente lo que trata es de dar solución, Media Lab, de algún modo lo que trata es, ya digo, de dar solución a ese problema que acabas de señalar del reconocimiento académico que tienen los humanistas digitales, ¿no? Porque si bien es cierto que, como decía Lidia, se está haciendo mucha labor, se está desarrollando mucho trabajo en esta línea, hay mucha gente muy potente que está desarrollando proyectos que de alguna u otra manera encajan en alguna línea de las que ella misma ha comentado que corresponden, ¿no?, que se desarrollan bajo ese membrete de humanidades digitales. Cuando se habla de este campo, cuando se analiza globalmente, uno de los problemas que se señalan siempre es leitmotiv a la hora de hablar de los problemas, es la falta de reconocimiento académico, que tiene que ver básicamente con unos sistemas de evaluación que son deficientes. Entonces Nowmetrics está diseñando diferentes protocolos, diferentes estrategias y también métricas que permitan, ya digo, evaluar de manera mucho más conveniente, mucho más exhaustiva, ese trabajo que se está desarrollando en el ámbito de las humanidades.
O sea, digamos que una de las ideas, bueno, también a colación, ¿no?, por el acrónimo del proyecto Nowmetrics, es como intentar cuantificar o, ¿no?, imponer unas ciertas métricas sobre el conocimiento, y en este caso también con la intención de mapear qué se está haciendo en humanidades digitales, porque como es lo que decía Lidia, ¿no?, es decir, hay gente que es humanista digital y no lo sabe, ¿no? Es decir, hay gente que está haciendo humanidades digitales, y yo creo que también, es una pregunta también, hay una cierta intención por, digamos, hacer con que la gente tome conciencia de su propia condición de humanista digital, ¿no? Es decir, ostras, pues yo estoy haciendo humanidades digitales al fin y al cabo, ¿no? Yo tengo que estar también aquí.
Sí, tal cual lo comentas, Javi. Lo que ocurre es que hay que tener que tener en consideración sobre todo que cuando hablamos de humanidades digitales, una de las reflexiones teóricas siempre que se ha hablado de este campo siempre han incidido mucho en tratar de establecer límites, en tratar de establecer algún tipo de algún tipo de frontera, ¿no? De limitar las humanidades digitales como disciplina frente a todo lo demás. Y yo creo que la estrategia que sigue Neumetrix es acertada en tanto en cuanto lo que considera es que el humanista digital es el que a sí mismo se reconoce como humanista digital. Efectivamente, esto es un camino que se está iniciando, que es largo, que va a llevar mucho tiempo, pero nosotros no queremos establecer a priori una diferencia de qué es humanista digital y quién no es humanista digital, o quién debe serlo y quién no, quién queda dentro y quién queda fuera de esa gran tienda.
Que sea el propio objeto, ¿no? El que sea autodidacta.
Efectivamente, y por eso nuestra labor de investigación realmente lo que hemos hecho ha sido centrarnos en aquellos espacios o en aquellos ámbitos en los que los humanistas digitales o científicos sociales digitales se pueden reconocer a sí mismos como tales, ¿no? Particularmente estaríamos hablando de los congresos en sus diferentes formatos y en las diferentes denominaciones que un congreso normalmente recibe, y también otro ámbito muy interesante también y muy importante es el de los conocidos como DH Awards, que son los premios en Digital Humanities que todos los años se desarrollan y que permiten también reconocer no solamente quién hace humanidades digitales a nivel internacional, sino también los artefactos que se generan a raíz de eso.
Oye, aquí... Dime, Lidia.
Mira, perdona, porque ha dicho cosas interesantes Luis y me gustaría aportar algo más, ¿no?
Claro.
El hecho del objetivo de Neumetrix, ¿no? ¿Cómo se tiene que evaluar la ciencia sacada desde el digital? Bueno, pues yo te puedo decir también por experiencia propia que yo he presentado artículos científicos en revistas que se suponen son de mi área, temas de exilio y demás, y me la han hecho para atrás porque no me la han ni evaluado porque no sabían cómo evaluarlo. El hecho de claro. que la producción, la documentación sacada venía directamente desde digital, completamente corroborada y demás, pero no sabían cómo evaluarlo. Yo hablaba de metodología a nivel de historiográfico y no supieron evaluarlo, ¿no? Uh-huh. Se están sacando plazas, ¿no? De profesor, convocatorias, y la gente tiene un perfil muy, muy digital y no tienen evaluadores que sepan evaluar eso. Es decir, es un problema. Es realmente un problema y es algo que está creciendo, y ya es una cosa que a nivel europeo, en Holanda, Alemania, además, ¿no? Y en Gran Bretaña, se está teniendo en cuenta, pero no aquí. O sea que Neumetrix, espero que con estos protocolos de actuación, pues yo formo parte también del team de Neumetrix y espero que eso pues ayude en cierta manera a todo este nuevo conocimiento generado desde el digital.
Ha pasado un poco con el premio Media Lab, el premio que hemos dado ahora recientemente a Fernando Trujillo, que trata precisamente de premiar o por lo menos de visibilizar todo ese trabajo que está ahí digital y que no, digamos, nuestros sistemas de evaluación no están preparados para él.
Sí, cuando realmente el proyecto Neumetrix, no es el nombre al que hacía referencia, es generar métricas sobre el conocimiento. ¿Por qué en concreto nos centramos en las humanidades digitales? Porque es un caso, diríamos, paradigmático. Es un ámbito que está en permanente transformación y que se está ahora digitalizando, ¿no? Ese humanista, ¿no? Que se encontraba antes en su despacho y que ahora tiene que salir al mundo gracias o, por mor de la tecnología digital. Entonces, claro, es muy interesante conocer que las ciencias sociales y las humanidades tradicionalmente han tenido problemas en la evaluación, ¿no? Se le han considerado como ciencia periférica, ¿no? Como es un término que creo que acuñó Ismael Raffles, pero bueno, por lo menos él lo utiliza. Y claro, ahora que está en ese proceso de transformación que generan productos digitales y que generan también metodologías digitales como la que ha utilizado Lidia, pues uh-huh. efectivamente se encuentran que incluso empleando formatos clásicos, véase el artículo científico, no encuentran reconocimiento. No encuentran un sistema de evaluación que efectivamente les permita, promocionarse a sí mismo y lograr medro, ¿no? Lograr avanzar en definitiva dentro de lo que es la institución académica, que en principio es meritocrática, pero que se puede ver, se puede comprobar, y Neumetrix existe precisamente porque hay méritos que no se están evaluando convenientemente, ¿no? Es un poco, el fundamento del proyecto Neumetrix.
¿Quién sabe? Yo planteaba que a lo mejor algún día una tesis puede ser también un documental, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto,
una recopilación de páginas web, en fin.
De hecho, también lo que decía Luis, ¿no? Y es que, te digo una cosa, esto está cambiando. Y está cambiando, muchas veces a veces cambian también por el ente que financia.
Te puedo decir, la universidad no lo quiera.
Te puedo decir que a nivel europeo el tema de la participación ciudadana de la social platform, que así se llama, ¿no? En la investigación, da igual el tema, del área que sea, se está priorizando, ¿de acuerdo? Se está priorizando. O sea, Europa, por ejemplo, los proyectos europeos, toda la producción científica que tú haces ya tiene que estar en acceso abierto, correcto. Si tienes el Open Data, mejor que mejor. Pero si a la vez tú involucras a la sociedad en tu proyecto, está muy bien visto y de hecho, las convocatorias, hay convocatorias de esa. ¿De acuerdo? Ciencia y compra, sociedad.
También tiene que ver con el tema de la reproductibilidad, ¿no? Es decir, que como los datos son públicos, puede llegar un científico también y validar tu investigación.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y te digo una cosa, también el tema de las licencias Creative Commons y todo lo que tú quieras, pero además de eso, yo te voy a decir que, digamos, el hecho de que tiene que ser la ciencia con y para la sociedad y que la sociedad participe, como te decía al inicio, una de las patas de la humanidad digital es que en la humanidad digital es para investigar, pues el tema de la co-creación y la participación ciudadana tiene que estar dentro, ¿de acuerdo?
Sí, que no se vea la ciencia esto es, como un ente aparte.
Exactamente,
de la sociedad.
Esto está cambiando y yo espero que con la ayuda de Numetrix, el que pueda aportar muchísimo a nivel de protocolizar o de marcar pautas y guías para poder evaluar este tipo de humanistas digitales, pues es muy importante, ¿de acuerdo?
No sé si podríamos hablar también un poco de un proyecto que me parece muy interesante también dentro de Humanidades Digitales, que es el proyecto Carmenta, que engloba también un poco o trata de... Es decir, aquí ya sabéis que en Media Lab, como laboratorio de innovación, ¿no?, tratamos de sacar cosas nuevas, ¿no? Y el proyecto Carmenta me parece que entronca también muy bien con esa idea de visibilizar todo esto y de dar nuevas vías a las Humanidades Digitales. ¿En qué consiste el proyecto Carmenta, Luis?
Pues mira, si el proyecto Carmenta no se inscribe propiamente en lo que sería Numetrix, pero sí que comparte completamente toda su filosofía. Básicamente la idea es la del impulso al trabajo interdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos humanistas o aquellos científicos sociales de la Universidad de Granada, fundamentalmente, que hayan sentido o que consideren que necesitan ahondar en esa transformación digital de la que hemos estado hablando hasta hace un momento, pues gracias al proyecto Carmenta van a tener la posibilidad de hacer algo así, de actuar en ese sentido, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juega aquí un poco Media Lab? Media Lab lo único que hace es presentar un formulario a todas esas personas que estén interesadas, en las cuales ellos o ellas lo que harán serán consignar cuáles son las características, la fundamentación de su proyecto, ¿no? Cuáles son sus objetivos, cuál es la metodología y, sobre todo, muy importante, qué creen que le va a aportar la herramienta digital, qué herramienta digital necesita, qué creen que van a que esa herramienta digital,
¿no?
Efectivamente. Y luego también, por supuesto, definir un perfil, digamos, grosso modo, ¿no?, con un bosquejo amplio de cuál es, digamos, el tecnólogo, en este caso el informático, que ellos requerirían y que necesitarían.
O sea, que aquí Media Lab haría de mediador, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Ya lo decía el propio Esteban Romero, ¿no? Media Lab, los Media Labs, el media ha dejado de ser referido a medio y habla mucho más de la mediación. Pues nosotros trabajamos precisamente en esa mediación porque vamos a poner en contacto a esas personas que han definido sus necesidades de investigación, sus necesidades digitales en la investigación, con expertos informáticos de la ETSI, de aquí de la Universidad de Granada, que precisamente serán ellos los que, pues en definitiva, se pondrán en contacto con estos científicos sociales o humanistas que pretenden digitalizarse, en fin, para poder desarrollar ese trabajo interdisciplinar y llevar a buen término ese proceso de transformación.
Esto que se nos llena tanto la boca, ¿no, Lidia? Que tú ves muchos proyectos pasar por tu mesa, de la interdisciplinariedad.
Pues como te ha costado,
bien,
¿eh?
Pero el hecho de que la ciencia y esos compartimentos estancos que se hicieron hace muchísimos años, siglos, están dejando de tener sentido.
Están cayendo,
ya están rotos.
Están cayendo. O sea, no se puede hablar ya de investigación sin hacer pie a otras disciplinas, a otros ámbitos, a otros sectores. Ojo, la intersectorialidad. Atentos. Hay gente de otros sectores, a nivel de, yo que sé, una small, medium enterprise, una pyme, etcétera, que puede aportar mucho. O sea, el diálogo entre sociedad, entre academia y entre el sector privado. Eso es muy importante.
O sea, al final, construir redes, ¿no? Es decir, esto que hemos hecho en redes sociales, seguir ampliando la malla, ¿no?
Y aprovecharte de la inteligencia colectiva, no hay más.
Claro.
No hay más.
Uh-huh. Claro, el proyecto, hay otro proyecto, ¿no? Que me estaba haciendo una señal por aquí, Alejandra.
Sí, sí.
Dime.
Es un proyecto que hemos lanzado hoy justo y se llama Andalab.
Noticias frescas.
Sí, sí, totalmente. Una red de laboratorios ciudadanos de Andalucía, y lo hemos impulsado desde Media Lab con la intención de contribuir a la articulación de una red de laboratorios de innovación social y ciudadana. El objetivo de este proyecto, de esta nueva plataforma, que es andalab.org, es la de fomentar nuevas políticas de innovación basadas en la cultura digital y colaborativa, que reconozca la diversidad de saberes y su carácter distribuido.
Todo esto entronca con lo que muy bien decía Lidia ahora, de la participación ciudadana y de la innovación y de, sobre todo, la inteligencia colaborativa, ¿no? Es decir,
inteligencia colectiva.
Colectiva. En el sentido de aprovechar
claro que sí.
Internet como una extensión más, que diría más lujo, de nuestro sistema nervioso, ¿no? Es decir, un medio más para poner en contacto ideas. Ya iremos desglosando, ¿no? Imagino Andalabs, ¿no? Y todo este el Lavín Granada también, ¿no? Que tiene que ver también con laboratorios de innovación y con aprovechar la idea de la ciudadanía.
Sí, Lavín Granada también lo desarrollaremos más adelante, en mayo, junto con la jornada de innovación ciudadana, que presentaremos en breve en el blog. Y bueno, la verdad es que como tenemos varios proyectos, los iremos desglosando poco a poco.
Poquito a poco, vamos a ir dosificando un poco. Ya que estamos hablando de proyectos y muy entroncado con todo lo que vamos a hablar de humanidades digitales, bueno, pues tenemos un congreso, ¿no? Una jornada internacional, congreso internacional sobre humanidades digitales, que por lo que me han dicho, está teniendo un éxito de presentación de propuestas considerable, ¿no?
Pues mira, gracias por mencionarlo, porque estamos muy contentos. Es la primera edición del primer Congreso Internacional sobre Humanidades Digitales y Ciencias Sociales Digitales. Ojo, que están muy vinculadas los dos, ¿eh?
Sí, hablamos de humanidades digitales, pero podríamos hablar también de ciencias sociales digitales.
Hemos hecho el Congreso este, sobre todo, mira, fíjate, tiene un subtítulo que es muy interesante. Y que dice, construyendo unas ciencias sociales y humanidades digitales, ¿no? Construir, la palabra es clave.
Es que está en el sentido que está.
Exactamente. Entonces, hemos recibido propuestas muy interesantes, ¿vale? Dime, Ale.
En las propuestas, una de las líneas podía ser la de Nometri, o sea, que también está relacionado con el proyecto Nometri, uh-huh. La evaluación de conocimiento en la sociedad digital, uh-huh. Y vale, bastante más.
Ha tenido una buena recepción, pero muy buena. Hemos recibido muchísimas propuestas. Ahora están en proceso de evaluación.
Ahora están, efectivamente.
Y hemos decidido
que han venido de varias partes del mundo, ¿eh?
Sí,
o sea, tenemos cosas
sí,
de África,
sí.
Tenemos
increíble,
cosas
increíble.
De
Latinoamérica, de América, bueno, por partes de Europa, España, sí. Muchos de la UGR, porque no hay interés ya in situ, ¿no? Local sobre estos temas. Pero ojo, lo innovador
atractivo.
Sí,
lo...
sí, exactamente. Es que no solamente son comunicaciones, que hemos puesto la sección de ideas, ¿no? Ideas en marcha o ideas que estén en curso. Y esto es muy interesante porque eso lleva no solamente a hacer un networking entre nosotros, que es muy importante entre lo humanista y ciencias sociales y digitales, sino a su vez hacer un brainstorming colectivo, ¿de acuerdo? O sea, que es muy, muy interesante. Yo animo a todo el mundo, lo vamos a hacer los días 29 y 30 de junio, ¿de acuerdo? Y va a ser en el Palacio de la Madraza, si no hay cambios.
Sí, una cosa que hay que decir de la idea es que también puede estar en curso o no, o sea, que también se da la oportunidad de decir una idea que ni siquiera está en curso.
Exactamente. Y eso puede generar a nuevos proyectos, nuevas colaboraciones y bueno, todo es posible desde el digital.
Todo es posible en Granada.
Exactamente, desde el Media Lab también.
Pues mira, precisamente hablando, perdón, hablando del tema de los congresos, una de las cosas que hemos descubierto en nuestro viaje al Centro de las Humanidades Digitales es que la universidad tiene un peso preponderante a la hora de estimular, ¿no? Parece paradójico, porque las humanidades digitales se pretendían, ¿no? Incluso había gente que hablaba de unas humanidades digitales que son antiacadémicas. Pues se da la circunstancia de que son las universidades, precisamente las que más están espoleando el desarrollo, la promoción y la visibilización de este campo, ¿no? ¿Eso cómo se constata, ¿no? Pues básicamente analizando quiénes han sido, cuáles son las entidades o instituciones que han impulsado los congresos más importantes que se han desarrollado en la materia en el último año. Y haciendo eso, que hemos hecho desde Nometri, hemos encontrado una cosa bastante curiosa. Que hay universidades, por un lado, que son prestigiosas, es decir, que tienen un gran reconocimiento dentro de la comunidad de las humanidades digitales, que no tenían congreso. Precisamente una de ellas era la Universidad de Granada y nosotros lo consignábamos, no lo especificábamos. Es que la Universidad de Granada tiene una buena proyección en el campo de las humanidades digitales, pero no tenía congreso propio. Y había otras universidades, ¿no? Con todo el respeto, por supuesto, a las usodichas, que sí que tenían un congreso que le era propio, ¿no? Pero que simplemente le servía como promoción interna, que no tenía una proyección más allá de eso, porque apenas los académicos de esas universidades pues apenas habían estado en otras, digamos, en otros congresos del tipo, en otras ciudades, que no fueran los que su propia universidad había estimulado. Y es muy interesante el Congreso de Territorios Digitales Construyendo unas Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, precisamente por eso, porque por fin la Universidad de Granada va a cambiar su estatus, va a dejar de ser simplemente una universidad prestigiosa para ser también prestigiosa e influyente a la misma vez, ¿no? Y yo creo que eso es un aspecto absolutamente, absolutamente esencial.
Gracias por la información, Luis, ¿no? La desconocía por completo y te puedo decir de que bueno, a mí me alegra muchísimo, ¿no? Escucharlo, más que nada porque el tema de la humanidad digital, en este sentido, a diferencia también de otros congresos, hay que decir que puede asistir todo el mundo de forma gratuita, es decir, todo el mundo que quiera puede asistir de forma gratuita.
Sí, damos tres opciones, una fue la de la presentación de propuestas, y luego abrimos el plazo de inscripción. La gente que quiera
un certificado,
el congreso cuesta 50 euros, pero todo el que quiera asistir es de forma totalmente gratuita.
Exactamente.
Iremos dando más información, de todas formas, a lo largo de esta semana, antes de que empiece el congreso. Dime.
Que no hemos dicho la fecha. 29 y 30 de junio.
En breve sacaremos el programa, con lo cual lo pondremos todo en línea para que la gente pueda ver qué temas hay.
Quien quiera más información.
Exactamente.
Tanto del proyecto NoMetric,
y los nombres también de las personas, todo, para que ya se empiece incluso a crear un network, un networking previo al congreso, que es muy importante también.
Sí, más o menos a mediados de mayo saldrá el programa y toda la gente que participa.
Y lo dicho, ahí tenéis toda la información de nuestros proyectos y también de la línea Humanidad Digital,
por supuesto,
propiamente, que es medialab.ugr.es. Y nada más, yo creo, ¿no? Vamos a despedir a nuestros invitados de hoy, a Lidia y a Luis. Muchísimas gracias por estar
gracias
aquí.
A vosotros,
y por aguantar el tirón, porque hemos empezado un poquito más tarde el programa y han tenido que estar
aquí. Ha
sido
aquí un placer, como siempre, trabajar con vosotros y con nuestro equipo, vaya. Muchas gracias.
No hay problema. Todo lo que sea impulsar el cambio de las humanidades digitales siempre
aquí
está recibido y MediaLab estará allí siempre.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Radiolab UGR, radio universitaria para el ciudadano conectado.
Y antes de pasar con otros temas, lo prometido es deuda, ¿no? Esta banda que sonaba al principio, la Freak Fandango Orquestra, una banda que vamos a utilizar para sintonizar al principio de nuestro programa, una banda de Barcelona y que de manera altruista y muy generosa tiene su álbum colgado en la página Free Music Archive, donde lo hemos encontrado. Si quieres apoyar a esta banda creada en 2006, entra en su página www.freakfandango.es y participa en su campaña de crowdfunding.
Bueno, sí, le voy a decir que voy a enviar lo genérico.
Gracias, guapo.
Hasta luego.
Yo de una forma yo te mando el enlace por WhatsApp.
Sí. Entiendo que escucharme doble. Entra en este.
Vamos a hacer la gente entonces, ¿vale? Un minuto.
¿Cómo? Ahora mientras que hablo de Congress, pero hablamos muy, yo hablo muy poco, ¿eh?
Vale.
Pero si quieres ponerlo. Mientras Vicky va de Congress y lo mete. Y mientras yo hago una pequeña reseña, muy pequeña. Y luego de Discristero también, si quieres meter el trailer, está loco. Pero mientras yo hablo. Y luego, cuando yo me calle, lo subo. Y el programa también, ya no lo digo.
Bueno, si quieres puedes decir que el programa es como, ¿vale? Sí. Vale, lo quitamos. Sí, empezamos. Bueno, pues antes de acabar el programa vamos a reseñar un poco nuestra agenda de eventos que tenemos ahora más cercano. Vamos, porque ya sabéis que como todos los programas incluimos la agenda de Media Lab y donde aquí informamos de las próximas actividades que tenemos previstas. Hoy, al estar tan cerquita de mayo, vamos a hacer un resumen de los eventos que tenemos previsto para este mes, empezando por nuestro nuevo ciclo de cine Grey Mirror, un evento en el que vamos a intentar mezclar dos cosas: formato audiovisual y debate, con la idea de explorar todos estos nuevos formatos y todo lo que tiene que ver con el tema transmedia, otro concepto que tendremos que ir explorando también en próximos programas.
Exactamente, vamos a realizar dos sesiones en mayo, el día 11 y el día 18, que empezarán a las 7:30 y tendrán lugar en la sala de cine del Palacio Condes de Gavia. El día 11 se proyectará la película The Congress de Ari Folman y el día 18 District Zero, un proyecto de Intermon Oxfam.
El caso es que me suena mucho este tipo de películas, pero no creo que no las he visto.
No las he visto porque estas películas no se han exhibido en sala. Y bueno, si quieres te digo un poco más de cada película. Por ejemplo, The Congress,
que tengo por aquí, que creo que tengo por aquí el tráiler. Espérate, vamos a ponérselo a los oyentes.
You had it all, Rock. The movie queen at 24. All the big studios came crawling and you slammed all the open doors, crushed all the dreams. Aaron needs me at home.
Suena un poco flojo, pero ¿de qué va? ¿De qué va esta peli de The Congress?
Bueno, The Congress está inspirada en la novela de ciencia ficción El Congreso de Futurología, y su principal característica es que está dividida en imagen real y animación tradicional. La primera parte, que corresponde con el momento en el que conocemos a la actriz protagonista, Robin Wright, y después
es la de la princesa prometida para el, o de House of Cards, para los que no la conozcan.
Exactamente. Y luego hay una parte de realidad y luego está la parte de animación, que se centra en los estados mentales delirantes y en los que se deambula la protagonista a lo largo de toda la historia. Es como el mundo interior de la actriz.
Entiendo, sí, es como, no sé en qué otra película también utilizaban, es decir, pasaban de la carne y hueso, ¿no? Digamos, de la historia real a la historia de animada, para mostrar un poco aquello que es más difícil mostrar, a pesar de todos los efectos especiales que hoy en día digitales, pero esa dificultad para mostrar, bueno, viene muy bien para diferenciar ese mundo onírico, ¿no? Me imagino.
Exactamente, la protagonista tiene que tomar una difícil decisión en su carrera y de eso trata la película.
Y bueno, la otra película es District Zero, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues District Zero lo hemos elegido porque es un proyecto de Intermon Oxfam y bueno, trata de acercar la tragedia de los campos de refugiados a la ciudadanía occidental. Narra la historia de un refugiado sirio que comienza una nueva vida en un campamento de Jordania, donde trabaja arreglando móviles y ayudando a otros refugiados a imprimir fotos de tiempos más felices.
O sea que aquí el móvil es el que se convierte en un artefacto sobre el que pivota la vida de la gente, ¿no? Es decir, la importancia que tienen hoy día los móviles.
Sí, exactamente, por eso lo hemos elegido. Entre esta y The Congress vamos a tratar los formatos nuevos digitales o los problemas políticos, las relaciones políticas.
Ya está, no me digas más.
Vale.
Me digas más. Yo creo que
tiene buena pinta, ¿no?
Me has convencido. ¿Dónde tengo que apuntarme?
Bueno, pues en el blog de Media Lab tenemos un apartado, una entrada sobre el ciclo Grey Mirror, y dentro de aquí tenemos un formulario que hay que rellenar para asistir, porque claro, como hay aforo dentro de la sala de cine, pues bueno, todo aquel que esté interesado entra en nuestro blog. En el formulario es muy sencillo, un minuto y se apunta, es totalmente gratuito.
Pues ya digo, me has convencido, así que voy a entrar en medialab.ugr.es al blog y voy a buscar. Bueno, también podemos entrar seguramente, ¿no?, por la parte de eventos. ¿Está publicado ya?
Sí,
o todavía no.
No, todavía no, porque queremos desglosar un poquito más cada una de las películas, entonces lo haremos poco a poco. Ya te he dicho, como tenemos muchos proyectos, pues iremos a principios de mayo, ya desglosaremos un poquito más cada una de las películas.
Muy bien, Alejandra, ¿y qué más tenemos por aquí a la vista?
Bueno, como ya hemos hablado antes, tenemos el programa Carmenta, pero aparte de eso, estamos organizando desde Medialab un grupo de trabajo para el seguimiento presencial de, en Granada, del curso MOOC Arte e Internet, la red como campo de investigación para las nuevas prácticas artísticas, dirigido por Juan Martín Prada, que se inició recientemente.
Este ya se realizó el año pasado, ¿no?
Exactamente, el segundo grupo de trabajo que se realiza. La verdad es que ya ha empezado, empezó el 19 de abril con la primera sesión.
Pero bueno, puede apuntarse todavía.
Sí,
la gente,
sí, exactamente.
¿No?
Se puede apuntar todavía cualquier persona que esté interesada, ya que las siguientes sesiones están programadas para el día 10 de mayo y el 31 de mayo.
La idea, que además fue lo atractivo el año pasado también, e igual la misma dinámica de este año, es que se trata de recorrer el camino inverso, ¿no? Que recorre todo MOOC, ¿no? Los MOOC, como sabrán nuestros oyentes,
compartir ideas, debatir un poco sobre lo que se está dando en el curso.
La idea es desvirtualizar el curso, ¿no? Es decir, los MOOC son principalmente cursos que se dan a través de internet para mucha gente, son gratuitos, son virtuales, y aquí tratamos de desvirtualizar, vernos un poco las caras y compartir recursos que no están en el curso también, sino, bueno, pues ay, yo vi una exposición que tiene que ver con esto de arte internet, y al final recuperar las redes sociales reales, no quedarnos solo en las virtuales.
Sí, también tiene sentido hacerlas porque queremos que sea el pre de una jornada arte e internet que también se celebraron el año pasado y que vino gente de del curso.
Sí, claro, vino Juan Martín Prada, es decir, como colofón, pues lo que hicimos fue traer al profesor de este curso, de este MOOC de la UNED, para, ya digo, para hacer el camino inverso del MOOC, ¿no? Para desvirtualizar esas redes y conocernos todo un poco.
Esperemos que este año también se creen otras jornadas de arte e internet.
Bueno, bueno, entonces tenemos una agenda apretadita para mayo, ¿no? Y de hecho creo que todavía nos faltan cosas, pues, porque que también creo que es la entrega del premio Medialab a finales de mayo.
La entrega del premio, la jornada de innovación ciudadana que se también celebra a finales de mayo. En fin, tenemos ahí varias cosas.
Iremos desglosando cosas que, bueno, algunas están en proceso de construcción, pero las vamos a publicar en breve.
Exactamente.
¿Y dónde está toda esa información? Ya
bueno,
sabes,
en el blog, en el blog de Medialab, medialab.ugr.es, y toda la información también la vamos diciendo en la cuenta de Twitter, @medialabugr.
Por cierto, me han dicho que hay gente que no está apuntada todavía al boletín de Medialab UGR.
¿Cómo
puede ser esto? No puede ser. ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, pues entrar directamente en el blog de medialab.ugr.es y unirse a nuestra comunidad en el apartado de contacto.
Bueno, pues hasta aquí este programa de Radio Lab sobre humanidades digitales. Espero que se haya quedado también la gente con ganas de más, que se le haya hecho tan corto como a nosotros, porque yo me lo he pasado muy bien hablando con Luis Arboleda y con Lidia Bocanegra. Y como siempre recordamos que nos sigáis en redes sociales, pero que, oye, que si quieren también que vengan por aquí, por Gran Vía 48. Que,
sí,
que
todo el mundo invitado si quiere venir.
Y eso, ya sabéis cuáles son nuestras fuentes de comunicación, nuestras fuentes de información, las que ha dicho Alejandra.
Sí, medialab.ugr.es, el blog, y la cuenta de Twitter, @medialabugr.
Tenemos también cuenta de Facebook, puedes seguirnos.
Exactamente.
También puedes, si tienes cuenta en Spreaker, que es la plataforma a través de la cual hacemos el programa de radio, puedes seguirnos también allí para estar siempre actualizado con nuestros últimos programas.
Lo vamos retransmitiendo también desde la cuenta de Twitter, @radialabugr.
Exactamente. Y nada más, que el próximo programa lo tenemos planteado de nuevo, vamos a ver si podemos hacerlo a las 12 el próximo, en principio el próximo jueves 11,
tendremos que cambiarlo a las 12:30 quizás.
Sí, quizá, porque siempre hay algún imprevisto, siempre falla algo, pero bueno, como estamos emitiendo en pruebas también un poco, viendo, a ver, testeando, y bueno, y dentro de muy poco también con una parrilla de programación, es decir, ya sabéis que tuvimos que, bueno,
Radiolab
hemos abierto
X,
exactamente
Radiolab
nuestra marca
UGRX.
Radiolab UGRX, donde vamos a ir alojando, bueno, donde pronto tendréis noticias de programas de ficción sonora, vamos a tener programas de entrevistas,
de emprendedores,
sobre audiovisual, sobre programas de emprendedores, vamos a tener una parrilla muy interesante y que yo creo que os va a gustar a todos. Nada más, que nos vemos en el próximo programa, un saludo a todos los que nos estáis escuchando en directo y también en diferido, porque no, claro que sí, y os esperamos en el próximo programa. Alejandra, nos vemos en el siguiente.
Sí, por supuesto, esperamos que tanto nosotros como todos los oyentes.
Hasta pronto, Radio Labers.
Hasta luego.
Datos,
prosumido,
ciudadanía, poesía,
actitud,
nutrición,
digital,
comunicación,
red,
aprendizaje,
enseñanza.
Todo esto y mucho más en Radio Lab.